Gracia y paz, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, a Efesios capítulo 4. Y estamos empezando a partir del versículo 7 en la palabra del Señor. Dice así: sin embargo, a cada uno de nosotros nos ha sido conferida la gracia conforme a la medida de la dádiva de Cristo. Este es muy importante porque Dios da gracia para salvarnos. Esto lo vimos hace 8 días, pero también necesitamos de la gracia de Dios para poder hablar, pues, en su nombre, para poder servir fielmente. También seguimos muy necesitados de la gracia de Dios para toda actividad cristiana. Todo nuestro esfuerzo, por eso tenemos que orar todos los días. Necesitamos gracia para tener un matrimonio que, pues, es ejemplar, fiel. Gracia para poder resistir al pecado y gracia para servir al Señor. Pero noten que aquí está hablando acerca de dones. Está hablando acerca de lo que Dios confiere para servir. Toda esta sección va a empezar hablando de los dones. Y los dones son carisma. ¿Qué significa carisma? Caris es gracia. Entonces, hasta la palabra de estos dones espirituales en sí implica que es por la gracia de Dios. Entonces, necesitamos la gracia para el servicio. Pero también, esto lo tenemos que entender, que entre nosotros no hay competencia. ¿A qué me refiero? A lo que refiero es, servimos, como vimos hace 8 días, en unidad. Y todas las personas son importantes en el servicio del Señor. Aparentemente, algunos dones son más notados que otros, pero todos son muy importantes en el servicio de Cristo. Incluso cuando nosotros estamos considerando Romanos 12, hablando de dones, dice lo mismo, que Dios da diferentes medidas a diferentes personas. Mira lo que dice Romanos 12:3. Digo pues a cada uno de ustedes, por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. ¿Por qué? ¿Por qué no debo pensar más de mí mismo? ¿Por qué no debemos pensar más de nosotros mismos? Porque incluso los dones que tenemos son por gracia. Las habilidades que tenemos para servir, para evangelizar, para enseñar, todo eso es por gracia. Incluso los talentos que no son dones, como la habilidad de tocar un instrumento, la habilidad de cantar, todo eso es por la gracia de Dios. No podemos mirar hacia abajo a una persona diciendo, pues cantan feo, no saben, etcétera. ¿Por qué? Todo es por gracia. Es dado por Dios. Y así como Dios lo da, ¿qué puede hacer? Lo puede quitar. Entonces, mejor sirvamos con humildad. Con humildad. Eso es lo que Dios pide. Más bien que piense con sensatez, conforme a la medida, otra vez, esta palabra medida, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Así, no todos tenemos las mismas habilidades o talentos musicales, porque Dios lo ha dado diferente a diferentes personas. No todos evangelizamos igual. ¿Sí? Algunas personas les encanta aire libre. Muchísimas personas ahí enfrente haciéndoles caras feos. Entre más son rechazados, yo creo que agarran más fuerza. Pero hay otros que dicen, no porque tienen, si tienen vergüenza del evangelio, ese ya es otra cosa, ¿verdad? Eso sí estaría mal. Pero hay algunos que dicen, yo prefiero acercarme a las personas uno con uno. y hablarles. Yo siento que es mucho más fácil así, que yo puedo llegar a su corazón de esa forma. Es excelente. Todos están necesitados. Hay algunos que se paran y están gritando a todos. Y hay personas que se acercan y ven a los necesitados y ahí les hablan el Evangelio. Y lo importante es que estemos sirviendo. Tenemos, y este es hermoso. Mira lo que dice el verso del mismo Romanos 12, verso 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero todos somos miembros los unos de los otros. Entonces dice, de manera que tenemos dones que varían según la gracia que nos fue concedida. Otra vez, es la gracia, la habilidad que personas tienen, y no se menosprecia ningún don, no se menosprecia a los hermanos. ¿Por qué? Porque es la obra de Dios en ellos actuando. Y es importante, y tal vez antes de seguir con el tema de los dones, pero tal vez va a estar escuchando y va a estar diciendo, pero hermano, yo ni sé si tengo un don, según yo no sirvo para nada, y no es así. Mira lo que dice Romanos 12:3. Digo pues a cada uno de ustedes, ¿faltará uno? Todos los que son nacidos de nuevo. Todos han sido colocados en el cuerpo y Dios te ha puesto en el cuerpo para cumplir sus buenas obras que Él ha preparado desde antes. Y Él no solamente ha preparado buenas obras que debemos hacer, también nos ha dado por gracia la habilidad para poder cumplirlos. Y eso es maravilloso. Entonces, si tiene la duda y dice, pero sigo con la duda, ¿qué don tengo? Su don se va a manifestar cuando permanece en Cristo. Lee su Biblia. Medita antes de salir en las mañanas. Medita en la palabra de Dios. Ora al Señor. Y cuando usted anda en su día, solito el don va a salir. El Señor te va a usar. Y debemos saber esto. Que debemos estar, nuestra responsabilidad no es solamente hacer, practicar el don que tenemos. Somos responsables de cumplir todos los deberes. Si no tenemos el don de evangelismo, ¿debemos evangelizar? Sí. Si no tengo el don de enseñar, ¿entonces no enseño a nadie? ¿Qué dijo Jesucristo? Haced discípulos. Entonces tengo que enseñar, aunque no tengo el don. Y eso es algo muy importante que mencionar. También podemos ver, vamos a abrir la próxima frase aquí en Efesios 4, verso 8, dice, por esto dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahora, no sé cómo estén sus Biblias, si tienen Biblias de estudio. Pues la mía, cuando un versículo del Antiguo Testamento es citado, viene italizado. ¿Sí? No sé si ahí, de qué forma está escrito, pero este versículo en Efesios, Pablo lo tomó del Antiguo Testamento. Y lo más seguro es que en sus Biblias de estudio dice algo así, Salmo 68... Pero algunos podrán decir Jueces 5:12, porque son los tres lugares donde se menciona subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad. Entonces, primeramente vamos a ver Jueces 5:12. ¿De qué nos habla Jueces 5:12? Es ahí Débora hablando a Barak. Y diciendo a Barak, levántate Barak y lleva tus cautivos, hijo de Abinoam. ¿Por qué lo está diciendo? Porque pues ya los enemigos estaban entrando, estaban tratando de pues atacar a Israel. Y lo que Barak tenía que hacer es conquistarlo. Y al conquistarlo, tenía que cautivar a los enemigos. Lo interesante es cuando ellos tienen la victoria, porque en el capítulo 5, ya, por decirlo así, ya la guerra ya lo ganaron. El Señor ya les dio la victoria. El capítulo 5 es el cántico, donde están gozando de la victoria que Dios les había dado. Entonces, cuando ellos regresan de despojarlos y ellos llevaban el botín, ellos saquearon a los enemigos y obtuvieron bienes, obtuvieron riquezas. Y ellos, por un lado, pues estaban los líderes al frente en la procesión de regreso. Después, atrás de ellos están todos los soldados, los ejércitos, y detrás de ellos todos los cautivos, los que fueron capturados. Y mientras que regresaban, había hombres encargados de repartir el botín y a darlo a todo el pueblo. ¿Estamos claros hasta ahora? Entonces, nada más imagínense que vienen de regreso, sus enemigos son vencidos, tienen riquezas, tienen el botín y empiezan a repartir a los del pueblo. ¿Por qué esto es importante? Porque mira lo que dice Salmo 68, 18. De hecho, Salmo 68 está hablando acerca de la misma historia. También pasó cuando hubo victoria sobre Egipto. ¿Se acuerdan después de la décima plaga? Después de la décima plaga, los egipcios estaban quitando el oro y todas sus riquezas y diciendo, por favor, váyanse, ¿qué más quieren? Y entraban en sus casas, sacaban riquezas, llevan esto y váyanse. Lo hermoso es que con eso mismo que consiguieron, cuando salieron al desierto, lo ofrecieron para la construcción del tabernáculo. ¿Por qué esto es importante? Porque el tabernáculo y el templo nos habla de ¿qué? De la iglesia. De la iglesia. Veamos esto. Estamos en Salmo 68, 18. Y dice así: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones. ¿De dónde tomaron dones? Pues de los que sacudieron, de los que tuvieron victoria sobre ellos. Tomaste dones. ¿Y qué hicieron con los dones? Lo dieron a los del pueblo. Eran para los hombres. Entonces, y después dice en Efesios capítulo 4, verso 8, por esto dice, subiendo lo alto, ahora lo aplica a Cristo. Lo aplica a Cristo y dice, Cristo, hiciste lo mismo que hizo Barak. Hiciste lo mismo porque lo que hizo Cristo es, subió a lo alto. ¿Qué es lo alto? Pues es el cielo. Es la ascensión. Ahorita vamos a explicar por qué no es otra cosa. Cuando dice subió a lo alto, en su ascensión, llevó cautiva la cautividad. ¿A qué se refiere? Bueno, Colosenses 2:15 también dice que Cristo también, y vean la palabra que se utiliza, también despojó a los principados, 60 potestades, aquí las autoridades, ¿y qué hizo? Los exhibió públicamente como espectáculo público, habiendo triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sobre quién? ¿Sobre quiénes triunfó? Sobre los principados y potestades, las autoridades, es todo los demonios, incluyendo Satanás. ¿Cuándo? Pregunto. ¿Cuándo triunfó sobre ellos? ¿Cuándo hizo de ellos, los exhibió públicamente? ¿Cuándo hizo un espectáculo de ellos? Triunfó sobre ellos en la cruz. Porque la profecía desde Génesis capítulo 3 dice que el diablo iba a herir su calcañar. ¿Pero qué iba a hacer Cristo? Iba a aplastar su cabeza. Y eso es lo que Cristo hizo. ¿Dónde? En la cruz. Entonces, ahí está la victoria. Pero cuando Cristo asciende, dice, pues ya... Dice que despojó a los principados y a las autoridades. Dice en Efesios 4 que llevó cautiva la cautividad. Y cuando exhibió públicamente a los demonios, ¿qué hizo Cristo? Empezó a repartir las riquezas de su gracia. ¿A quiénes? A los hombres. ¿Pero cuáles hombres? A los redimidos del Señor. Y ellos... es la iglesia. Entonces aquí lo describe en el siguiente versículo. Dice en el verso 9, esto es muy importante que lo entendamos, porque hay muchas enseñanzas falsas que se ha dado a través de los siglos, incluso uno es muy, muy antiguo. Y este es lo que tenemos que corregir en nuestra comprensión. Dice en el verso 9. Pero esto de que subió. Pablo dice, déjenme explicarles rápidamente acerca de esta frase. El que subió. En Proverbios 30, lo vimos el día de ayer en la clase de teología. Que quién subió y quién descendió, y la respuesta es Dios. Es una frase que nos habla de la omnipresencia de Dios, de la obra de Dios, y es único con el Señor. Pero veamos más bien lo que Pablo explica aquí en el verso 9. Aclarando, dice, pero esto de que subió, ¿qué quiere decir? A menos que hubiera descendido también a las partes más bajas de la tierra. Entonces, lo que se ha enseñado por mucho tiempo, y debemos tener cuidado con esto, ¿por qué? Porque incluso yo estoy hablando de documentos, escritos, credos antiguísimos. ¿Cuál es el credo más antiguo? El credo de los apóstoles. Y ahí dice que Cristo murió y bajó al infierno. Ahora, entonces, muchos que han leído este versículo, cuando dice que bajó a las partes más bajas de la tierra, han pensado y se han enseñado por mucho tiempo que es una referencia de que Cristo fue al infierno. Ahora, lo primero que debemos entender es lo que exactamente está diciendo Pablo, antes de hablar de otras cosas. Cuando dice que subió, ¿de qué no está hablando? No, está hablando que subió de la tierra al cielo, está hablando de la ascensión. Esa doctrina es muy importante. Incluso es el apellido de muchos en México, ¿no? Es muy importante la doctrina de la ascensión. Que Dios subió desde la tierra hasta el cielo. Y después dice, ¿qué quiere decir esto? Sino que dice, a menos que hubiera descendido primero. Entonces, si ascendió significa desde la tierra hasta el cielo, ¿qué significa descendió? Descendió desde el cielo hasta la tierra. Pero la forma que se ha cambiado el versículo es que personas piensan que está hablando de la resurrección. Y la forma que están tomándolo es que descendió desde el sepulcro al infierno. Y que ascendió significa, o que subió significa, del infierno a la tierra. ¿Sí vieron la diferencia? La Biblia está hablando de que subió, es la ascensión de la tierra al cielo. Y que cuando dice descendió, está hablando de la encarnación. Que desde el cielo se humilló y tomó forma de siervo y fue hecho semejante a los hombres y descendió a la tierra. Y la pregunta es, ¿por qué dice las partes más bajas? Está describiendo, está usando adjetivos y en este caso adverbios, porque ya es otro término, ¿verdad? Pero está tratando de demostrar qué tan grande era la humillación de venir de su lugar preeminente en el cielo. ¿Y hasta dónde vino? Vino hasta la tierra. ¿Hasta dónde? Hasta las partes más bajas, a este mundo pecador. Jesucristo caminó entre los hombres más rebeldes, más viles, y lo crucificaron. Eso es lo que significa esta parte. Ahora, dice en el verso 10, el que descendió es el mismo que también ascendió otra vez por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, de nuevo, está explicando, y muchos, por una parte, por el credo, los que recitan, nada más un comentario rápido, los que recitan los credos en las congregaciones, normalmente cuando son, por ejemplo, reformados, conservadores, normalmente quitan esa frase de que bajó al infierno. Entonces, no todos ocupan esa frase, pero la forma que es utilizada en el romanismo sí incluye esa frase, y dependiendo de la denominación, algunos lo ocupan y otros lo han quitado. Muy bien. Entonces, ¿qué significa subió? Ahí dice ascensión. ¿Qué significa descendió? La encarnación. Y eso es lo que... Ahora, ¿cuándo subió? Esta es la pregunta. ¿Jesucristo fue al infierno? Pues lo primero que debemos entender es que cuando Jesucristo estaba en la cruz, Él hablando con el malhechor de su lado, dijo, hoy... ¿Qué dijo? ¿Hoy estarás conmigo en el infierno? ¿Qué dijo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, cuando yo platicaba con una persona acerca de este versículo, yo dije, con mucho respeto, escucho lo que me quisiera proponer, pero enséñamelo con la Biblia. Estoy dispuesto para aprender, no quiero ser terco o necio. Explícame. Es que yo veo aquí que Jesucristo dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿por qué en el credo y en su enseñanza, ustedes enseñan que bajó los 3 días, fue al infierno? ¿No es así? ¿No es lo que dice? Y por 3 días estuvo en el infierno. Entonces yo pregunto, ¿por qué Jesucristo dijo, hoy estarás conmigo? Y dijo, es que estaba en el infierno y después fue al cielo, al paraíso, y después volvió al infierno y iba. Yo dije, no, pues ya para mí ya es difícil de creer, ya. Se me hace muy difícil de creer eso. También hay otro pasaje. El otro pasaje, vamos a ver por favor, 1 de Pedro capítulo 3. Porque también está la cuestión de que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados, que también muchos lo ocupan para enseñar que Jesucristo sí fue al infierno. Ahora, déjeme comentar que fui un poco agresivo en decir hace unos momentos que es falsa doctrina. La razón por qué lo considero así es porque hay diferentes niveles, enseñanzas acerca de que, a qué fue el infierno. Algunos enseñan que fue al infierno para predicar el evangelio a los hombres que estaban ahí para darles una segunda oportunidad. Eso para mí sí es doctrina falsa, venenosa, porque la palabra de Dios es muy clara que no hay segundas oportunidades. Incluso cuando se habló antes de la muerte de Cristo, Lázaro y el rico y Abraham, todos estaban platicando y dijo, los que están ahí no pueden salir para allá, ni los de acá pueden ir allá, así no hay segundas oportunidades. Entonces, hablando con ese señor, pues ya, y había otro señor que dijo, bueno, yo no creo eso. Yo no creo que él fue para predicar el evangelio. Otro comentó, yo solamente creo que fue al infierno para robarle las llaves de Satanás. Yo dije, a ver, ¿cuáles llaves? ¿Por qué? Porque dice en Apocalipsis capítulo 1, he aquí yo tengo las llaves del Hades. Y entonces, pues, son versículos que el libro de Apocalipsis es lleno de ¿qué? Simbolismo. Está lleno de varias cosas. Entonces, esa frase significa que Jesús venció la muerte. Como cuando Pablo dijo ahí en 1 Corintios 15, dijo, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Así, ya no. ¿Por qué? Porque Cristo venció la muerte y en Él tenemos vida y vida eterna y abundante. Esa es la verdad. Entonces, pero tienen la idea de que fue, bueno, él por lo menos tuvo la idea de que fue, que robó las llaves y después dijo que proclamó victoria a los que estaban ahí, que realmente no estaba. Entonces, yo no creo eso. Yo no creo que fue al infierno para proclamar victoria y después se fue al paraíso. Pero, por decirlo así, no estaría tan mal esa enseñanza como enseñar las segundas oportunidades de personas que están en el infierno que podrán salir. Eso sí es abominable. Entonces, tenemos que considerar, ¿qué dice? 1 Pedro, capítulo 3, y estamos en el versículo 18 y 19. Por favor, hermano, ¿lo tienes? 1 Pedro, ¿vamos? Sí, gracias. Entonces dice aquí en la palabra del Señor, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Esa es su obra perfecta. El justo por los injustos, ese es Cristo como el sustituto. Para llevarnos a Dios, eso es la reconciliación. Estábamos separados de Dios, enemigos de Dios, y Él nos llevó a Dios por la reconciliación. Siendo a la verdad muerto en la carne, en su cuerpo murió, pero vivificado en espíritu. Ahora, mira lo que dice el 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Entonces, primeramente, la frase, en el cual también fue, está hablando de Cristo. Y muchos, como yo, creo que es Cristo en la persona del Espíritu Santo. Después dice, predicó. ¿Cómo predicó Cristo? Predicó por medio de Noé, porque dijo, mi Espíritu no contenderá con el hombre para siempre, sino que le dio 120 años para arrepentirse. Y se predicó el Evangelio. ¿Y cómo se predicó? Por medio de Noé, que en el mismo libro de Pedro lo llama pregonero de justicia. Después dice, ¿a quiénes? Primeramente, ¿quién? Cristo. ¿Qué hizo? Predicó. ¿Cómo? Por medio de Noé. ¿A quiénes? A los espíritus encarcelados, pero están encarcelados ahora. Están en el infierno ahora. Pero dice, ¿cuándo? ¿Cuándo recibieron la predicación? Mira lo que dice la próxima frase. Los que en otro tiempo desobedecieron. Así, en otras palabras, Cristo predicó. Se llaman las personas de aquel tiempo los antediluvianos. ¿Sí? Los que vivían en el tiempo de Noé, antes del diluvio, ellos escucharon la predicación por medio de Noé. Ellos rechazaron el mensaje de Dios, rechazaron la predicación. ¿Y qué fue la consecuencia? Ahora están encarcelados. Así siguen en el infierno ahora. ¿Por qué? Porque desobedecieron. ¿Pero cuándo desobedecieron? Dice ahí, en los días de Noé. Entonces toman este pasaje que está hablando de su rechazo del Evangelio hace muchos años, y lo que tratan de meter aquí es que Cristo descendió al infierno durante el tiempo, bueno, después de morir en la cruz, en los tres días. Pero este pasaje no enseña eso. Solamente si estás metiendo uno de su propio costal. Muy bien. Ahora, ya hemos visto desde el versículo 7 que estamos hablando de los dones. Llevó cautivo la cautividad. ¿Y qué hizo Cristo? Dio dones a los hombres, ¿verdad? Cuando dio dones a los hombres, aquí se menciona 5. Pero hermanos, tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay personas con quienes van a platicar que no van a iglesias que son de doctrina sana y van a empezar a decirles cosas como que en tu iglesia tienen los 5 ministerios. En tu iglesia tienen los 5, así, etcétera, ¿no? Y uno dice, pues, no sé. No, pues, ¿quién está ahí? No, pues, ahí están los hermanos que predican, pero yo no sé. Y luego ni sabemos. Se están refiriendo a este versículo. Pero ¿por qué la forma que ellos están expresando es incorrecto? Porque aquí está hablando de 5 dones, pero no son exclusivos, ni siquiera está completo la lista. Son 5 dones como ejemplo, y lo que tienen en común los 5 dones es que son los dones para hablar. Estos 5 dones son los dones del hablar como ejemplo. Ahora, y la razón por qué ellos están mal es porque ellos hablan mucho de cobertura y ellos dicen que ellos tienen cobertura por un señor que ellos dicen que es su apóstol. Ahora, Hebreos capítulo 3, verso 1 dice que nuestro apóstol y nuestro sumo sacerdote es Jesucristo. Y ya vimos en Efesios capítulo 2, verso 20, que el fundamento de la iglesia es los apóstoles y los profetas, siendo Jesucristo la piedra angular. Ahora, ese fundamento ya está puesto. No podemos seguir poniendo más fundamentos. Ya ahora va la casa. Enseñanza ya lo tuvimos en el capítulo 2, verso 20. Pero lo interesante, entonces, un ejemplo, la iglesia, la secta, es la mejor manera de describirlo, la secta de la luz del mundo, ellos hablan de su apóstol allá en Guadalajara y todo, pues él es la cabeza de su iglesia. Ellos dicen que él perdona pecados y resulta que ya lo encerraron en Estados Unidos porque tenía una red grande de pedofilia en internet, la más grande de la historia de México. Y ya lo encerraron y lo encarcelaron. Ahora, lo interesante aquí es que menciona apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son cinco. La lista no es completa. ¿Dónde más hay listas? Aquí estamos en Efesios capítulo 4. También lo podemos ver en 1 de Pedro capítulo 4. Romanos capítulo 12. 1 de Corintios capítulo 12. Entonces, una vez les dije que lo pueden memorizar fácilmente porque es 12:12:4:4. Efesios 4, 1 de Pedro 4, Romanos 12, 1 de Corintios 12. Ahora, escuchamos esto, por favor. Estos dones que son mencionados, la lista no está completa, pero ¿por qué menciona estos cinco? ¿Por qué aquí sobresalen estos ministerios? Mira lo que dice el verso 12. A fin. ¿Qué significa a fin? Nos habla de propósito. Nos habla de la meta. Nos habla de la razón por la cual fueron dados. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pregunta número uno. ¿Quién hace la obra del ministerio? Venlo bien el versículo. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quién hace la obra del ministerio? Dice aquí, los santos. ¿Por qué? Porque hemos sido muy mal informados, casi engañados, de que se enseña que se le da un salario a una persona para que cumpla su ministerio. Ahora, no estoy yendo en contra. La palabra de Dios es muy clara. El obrero es digno de su salario. Hay muchísimos pasajes, podemos quedar aquí todo el día. Pero cuando vemos el versículo, dice que estas personas están ahí para capacitar. Estamos aquí en la iglesia para ser entrenados, capacitados, preparados. ¿Para qué? Para que todos hagamos la obra del ministerio. No es, no, pues, ¿para qué tiene dinero? Pues que lo haga él. Yo tengo que trabajar. No, pues yo no tengo tiempo, yo tengo muchas cosas que hacer. ¿Para qué está él entonces? Si yo tengo que salir a evangelizar, si yo tengo que salir a visitar y a esto. La obra del ministerio es de los santos, es de todos. Todos tienen que ministrar. Entonces, su trabajo en especial es capacitar, es preparar, es enseñar, dar discipulados. Esto es lo que nos... Ahora, ¿quién los capacita? Ahí está. Primeramente, los apóstoles y los profetas, que vamos a ver en unos momentos, ya nos dieron la palabra de Dios, porque toda la escritura es inspirada por Dios para... ¿Y qué más? Redarguir. Y pues ahí habla de enseñar, habla de instruir, habla de corregir. Entonces, dice para que el hombre sea pues enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios para eso es. Pero tenemos los evangelistas, los pastores y los maestros que están preparando a la iglesia para que salgamos de aquí a servir, hermanos. Este es el lugar de preparación. No es ya llegué, ya cumplí, ya me vieron, ya estoy bien con Dios. No. Sí, yo entiendo claramente, de veras, comprendo claramente los que tienen queja conmigo de que enfatizo bastante la reunión de la iglesia. Lo entiendo bien. ¿Por qué? Porque se puede dar de entender de que si llegas, esa persona es espiritual. Y el que no, no, esos son los malos pecadores. No estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo es, el reunirse es un mandato de Dios. Nada más es eso. Nunca dije que los que aparecen, esos son los más santos. Nunca lo dije. Lo único que pedí es, vamos a obedecer al Señor juntos. Pero, lo que sí quiero decir es, al llegar, estamos atentos y estudiando y aprendiendo. ¿Para qué? Para salir, hermanos. El todo no se queda aquí nada más. Aquí es preparación. Todavía nos falta acción. Nos falta acción. Entonces vamos a ver un poco más claro los cinco que se menciona aquí en Efesios 4. Primeramente, los apóstoles fueron enviados como fundamento de la iglesia. Eso lo vimos en Efesios 2:20. Fueron inspirados por Dios para darnos su revelación divina, que es la Santa Biblia. Los requisitos son, los requisitos de ser un apóstol son que tenían que haber visto al Señor resucitado y tenían que haber sido encomendado por el Señor mismo. Entonces, los que dicen ser apóstoles son mentirosos porque ni han visto al Señor resucitado y mucho menos han sido encomendados. También los profetas son los que predecían. Ellos decían, predecían el futuro. También son fundamento de la iglesia. Recibieron revelación directa para darnos a conocer su palabra. Eran los voceros de Dios para con el pueblo. Hoy en día, sí hay profetas, hoy en día, pero ya no predicen el futuro. Así como muchos profetas a veces predecían y a veces nada más hablaban al pueblo de su condición delante de Dios. Llegaba el profeta y decía, están mal con Dios. Entonces, cuando leemos 1 Corintios 14 y le dice a la iglesia que pueden profetizar, no estamos diciendo que eso ya no es. Pero ¿cómo profetizamos hoy en día? Con la palabra de Dios. Eso es la forma correcta, ya no con revelación nueva. Los evangelistas tienen la habilidad sobrenatural de compartir el evangelio. Me maravilla... al ver algunos hermanos, la forma que comparten el evangelio, se nota que tienen un don muy grande para compartir la palabra de Dios, y a veces pues somos insensibles y pasamos a las personas y ni pensamos en compartirles, ni darles un folleto, ni siquiera. Pero estas personas son muy sensibles y donde quiera que van, salen a la iglesia y ya están buscando con quién compartir. Están escuchando los sermones y están, voy a ir a esta casa y voy a esta y voy a visitar a este y el de la tienda y este. Y ya están pensando. Es un hermoso don. Así debemos ser todos, como yo dije, practicando el evangelismo. pero sí tienen ese don especial y son de gran bendición para la iglesia. También tenemos los pastores, y los pastores en la Biblia son conocidos por tres términos. Número uno, los obispos y, los obispos y los pastores son las mismas personas. Los ancianos y los pastores son las mismas personas. Y también la palabra de Dios ocupa el término presbiterio. Y el presbítero también es una referencia a los pastores. Entonces, primeramente la palabra obispo. La palabra obispo es episcopos. Epi significa sobre. Y scopos es cuando los niños estudian microscopio o telescopio. Scopos es observar algo. Significa, pues, estudiar algo. Y en muchos casos, cuidar, porque lo están observando y cuidando. Eso es lo que debe ser el pastor. Debe sobrevelar la grey, cuidarlos. Entonces, es una actitud incorrecta decir, ¿por qué pregunta por mi vida? Incorrecto. Porque Dios le ha puesto para cuidar la grey. Entonces tiene que dar cuentas también. La palabra pastor nos habla de alimentar la grey. Por eso debe pasar mucho, mucho tiempo estudiando. Muchísimo tiempo. Porque tiene que alimentar a la grey. Esa es otra forma de cuidarlos, protegerlos, por enseñarlos lo que deben de hacer antes de que pecan contra Dios o caen en tentación. El pastor está buscando alimentarlos con esos pastos delicados, verdes, para su crecimiento. También son ancianos. El término anciano no se refiere tanto a su edad de 60 para arriba, sino de su experiencia. El tiempo que tienen, no solamente estudiando, su tiempo sirviendo, haciendo el ministerio. Y dice Pedro que el anciano es el que da el ejemplo. ¿Por qué da el ejemplo? Porque ya lo está haciendo, lo está viviendo. También va guiando, está al frente, porque está diciendo como Pablo, sígueme a mí como yo sigo a Cristo. Eso es el trabajo de los pastores. Y aprovechando, ya lo he comentado a algunos, y somos una iglesia deficiente. Necesitamos más pastores para ser una iglesia bíblica, y vamos a seguir orando para que así sea. Y en último tenemos los maestros. Los maestros son los que comparten. Para predicar desde el púlpito no necesitas algún título de que ya eres pastor o algo así. No necesitas algún reconocimiento de un seminario. Son personas levantadas por el Espíritu Santo y tienen el don de enseñar. No necesitas ser pastor para enseñar. Son un grupo diferente. Por ejemplo, en Hechos 13, dice el verso 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. ¿Cuántas iglesias? Una sola iglesia. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿qué había? ¿Uno o unos? Unos. ¿Unos qué? Profetas, plural. ¿Y? Maestros, plural. Eso es una iglesia sana. Aquí los menciona Bernabé, Simón llamado Niger, Lucio de Cirene, Manaén, que había sido criado con el tetrarca Herodes, y... ¿Y quién más? Saulo. ¿Quién es Saulo? Pablo. Y mira lo que dice aquí, hermanos. Dice, mientras ellos ministraban, ¿solamente trabajaba uno? No. ¿Ellos ministraban a quién? ¿A los hombres para ser vistos? No. Ellos servían al Señor. ¿Qué más hacían? Ayunaban. Mientras que ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, ya estaban sirviendo, ya estaban trabajando. Es incorrecto pensar, primero que me den el título y ya, voy a servir. No, hermanos, servimos porque ese es nuestro deber en Cristo. Seamos fieles al Señor, no porque ya nos encargaron algo. No esperen una invitación especial para participar en algo. Número uno, hay que ofrecerse. Hermanos, ¿qué puedo hacer? ¿En qué puedo servir? ¿En qué puedo ayudar? Me gustaría hacer eso, pero escucho lo que sea, en lo que piensan que puedo ser de ayuda. Número dos, hay muchas cosas que ya pueden hacer en sus casas, en su comunidad, y estar sirviendo al Señor de esa forma, sirviendo, como dice aquí, al Señor. Y el Señor, el Espíritu Santo los va a llamar, porque cuando somos fieles en lo poco, ya nos dará una responsabilidad más grande. Y eso es obra del Señor. Vamos a pedir al Señor que así sea entre nosotros. Podemos ver aquí de nuevo los que están compartiendo en la calle con sus familiares, los que están en aire libre repartiendo folletos con los que pasan. Así, algunos dicen, es que me cuesta hablar mucho. Así como este señor se puede poner en una esquina con sus folletos, con sus, y estar repartiendo. No pasa nada si hacen una pregunta difícil y no sabe contestar. No sé, pero dame su número de teléfono y ahí lo estará visitando mis hermanos, ¿verdad? Aquí abajo se ve también cómo están predicando dentro de la iglesia local. También no todos predican desde el púlpito. Algunos dan las clases, algunos están trabajando con diferentes grupos, pero todos estamos sirviendo al Señor, esperando que Él nos use como instrumentos en su mano para su gloria y para su honra. Que Dios bendiga su palabra. Señor, te damos gracias. Gracias porque ciertamente nos has dotado con riquezas en los dones por gracia. Siempre debemos estar conscientes de que ya ganaste la victoria, ya subiste a lo alto, ya ascendiste a la diestra de Dios Padre. Pero al ascender, diste dones a los hombres. Y gracias por todo lo que hemos recibido. Queremos escuchar tu voz al final decir: buen siervo y fiel. Queremos escuchar tu voz, Señor, porque queremos ser hallados fieles y glorificarte con nuestras vidas. Señor, por favor, úsanos. Danos gracia para poder hablar con más claridad, con poder, con denuedo, sin vergüenza, porque tu evangelio es tu poder para la salvación. Y Señor, también sabemos que este ministerio que tenemos aquí en esta la iglesia local es para que todos participemos siendo humildes en el ministerio que tú nos has dado, Señor. Gracias por esta oportunidad. Ponemos nuestras vidas en tus manos, nuestros corazones y mentes. Así como David oraba, esfuerza mis manos para la batalla, nosotros también te lo pedimos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.